Oscar preocupan al Papa.
Preghiamo il Signore affinché.
Recemos al Señor para que se evite siempre toda forma de violencia y se favorezca la constante búsqueda de la armonía social a través de la promoción de la justicia y del bien común.
Justicia y del bien común.
Por cierto, que antes de la audiencia general, León XIV ha recibido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha invitado al pontífice a visitar la Sagrada Familia de Barcelona el próximo 10 de junio, tal como ya le había trasladado el cardenal Juan José Omella. Según Illa, en la conversación también han compartido las tensiones crecientes que se viven en el mundo, especialmente en Gaza.
Y Hamás medita su respuesta al plan de paz para Gaza pactado entre Trump y Netanyahu y que cuenta con un respaldo generalizado de la comunidad internacional. Mientras sigue avanzando hacia la franja la flotilla formada por varios barcos y en la que se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El gobierno de Sánchez recomienda a sus integrantes que no entren en la zona de exclusión fijada por Israel, porque el buque de la Armada que la acompaña no va a entrar en ella. El segundo fin de semana de noviembre está marcado en rojo para la Federación Española del Banco de Alimentos, quien hoy ha presentado la gran recogida. Se necesitan alimentos, donaciones económicas y voluntarios. Carmen Lavallén.
Lo damos todo es el lema escogido para esta nueva edición de la gran recogida de alimentos que tendrá lugar los próximos 7, 8 y 9 de noviembre en 11.000 puntos de venta de toda España. Participar es sencillo, basta con hacer una donación económica de alimentos o enrolarnos como voluntarios. Necesitan 75.000 personas dispuestas a dar 4 horas de su tiempo. Francisco Greciano es director de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Cerca de nuestros hogares hay muchas personas que no pueden acceder a una alimentación digna. Y está demostrado que las donaciones se incrementan en un 60% con presencia de voluntarios.
Unas donaciones que han caído en el primer semestre del año y que se trata ahora de recuperar para seguir atendiendo al millón de personas vulnerables que recurren cada año a esta ayuda alimentaria.
La ministra de Igualdad vuelve a minimizar las consecuencias de los fallos de las pulseras antimaltrato. ¡Oh, sorpresa! Lo hace en un pleno en el Senado al que no asistió ningún otro miembro del gobierno y es palpable la soledad de Ana Redondo ante una oposición que pide su dimisión y la ha calificado como la peor ministra de Igualdad de la democracia. Maribel Sánchez.
Presión que lleva a la ministra de Igualdad a anunciar una investigación interna sobre los fallos de esas pulseras que primero negó y ahora insiste en que ninguna mujer murió durante ese tiempo. Aún así, le llueven las críticas de senadoras como Teresa Pallarés desde Junts y Nidia Arévalo del PP.
Ministra, la mejor manera de ponerle huevos es con la transparencia y ante una sola incidencia, actuación y contundencia.
Era difícil superar a su predecesora, la señora Montero, pero sí la ha superado. Señora ministra, yo la declaro la peor ministra de Igualdad del Gobierno de España, de la historia de la democracia.
La ministra Ana Redondo responde que trabajan en un nuevo sistema de pulseras que incluye selección de idiomas, módulo para quejas y apoyo de psicólogos y asesores jurídicos.
Y les recuerdo que estamos en Cariñena, en uno de los territorios vitivinícolas más antiguos de España y la denominación de origen más grande y veterana de Aragón, con una extensión que supera las 13.000 hectáreas distribuidas en 16 municipios que va camino de ser centenaria. Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, nos ha contado aquí en Herrera en COPE, que hoy estamos emitiendo desde el Museo del Vino de Cariñena, la importancia que tiene el sector para la comunidad.
Desde el punto de vista económico, tenemos casi 30.000 hectáreas de viñedo. Este año vamos a producir en el entorno de los 114 millones de kilos, que supondrán unos 85 millones de litros, más o menos, de vino. De ellos, la denominación de Cariñena es prácticamente el 50%, en números redondos, de media, un año con otro. Genera miles de empleos. La importancia del vino en Aragón es fundamental, y en Cariñena y en lo que es el campo de Cariñena, pues lógicamente todavía más, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça recibe esta noche al campeón de Europa, Bruno Casar.
El Paris Saint-Germain de Luis Enrique visita al Barça en Montjuïc. Ambos equipos lo van a hacer con algunas bajas sensibles, aunque eso sí, en el Barça la buena noticia es Lamine Yamal. Víctor Navarro.
Los azulgranas que buscan revancha con un Lamine Yamal que puede ser ya titular, con Alejandro Valde que regresa casi 4 semanas después de lesionarse, aunque tendría minutos en la segunda parte, y con Chesney que vuelve a ser titular en Champions, debuta esta temporada en competición europea. Adelante, un Paris Saint-Germain sin Dembélé, sin Cabrastelia, sin Doué y sin el capitán Marquinhos. Se esperan más de 50.000 personas esta noche en Montjuïc a las 9 y 2.700 serán aficionados franceses.
Gracias, Víctor. A la misma hora van a saltar a escena también el Villarreal, que recibe a la Juventus. El Athletic Club de Bilbao visita al Borussia Dortmund desde las 8 y media. Cerramos esta jornada de Champions en tiempo de juego. En los europeos de ciclismo ya tenemos en marcha las pruebas contrarreloj individuales. Paula Ostiz ha revalidado título oro en la contrarreloj junior y, por cierto, propuesta de sanción del Comité Antiviolencia para 38 personas por los incidentes ocurridos en las últimas cuatro etapas de la Vuelta Ciclista a España. La petición de sanción va de entre 1.500 euros y 5.000 euros.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, lo primero déjame recordarte que seguimos en el Museo del Vino de Cariñena, ¿verdad, María José? Que sí. Antes hablábamos de los tintos, de los rosados divertidos. Y ahora mismo es el momento de saborear más blancos, limpios, bueno, brillantes, jóvenes, con aromas a fruta como la manzana verde, la piña, los cítricos. Pura modernidad, María José. Totalmente. Pura modernidad. Frescos en el paladar son el acompañamiento perfecto para cualquier ocasión, como la de hoy en Herrera en COPE. Aragón, sabor de verdad. Espacio financiado por el Gobierno de Aragón. Entonces, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, vamos a ver, pongamos un ejemplo. Tu padre siendo normal, ¿vale? No siendo tu padre. O sea, una persona de la calle. ¿Crees que tu padre ha vivido mejor que tu abuelo?
Uf. Que mi abuelo seguro, ¿no? Creo que sí, que mi abuelo seguro. Porque... mi abuelo, bueno, de mi abuelo sé poco, pero sé que mi abuela la infancia la pasó en la guerra, tuvo que huir de Valencia y, hombre, sé que mi padre, en el caso de ese Carlos Herrera, que ha vivido cosas excepcionales como pueden ser dos atentados de ETA fallidos, es distinto, pero pensando en una persona de su edad, de su generación, yo estoy convencido de que quizá lo tuvieron más complejo mis abuelos, ¿no?
¿Y ha vivido tu padre, ese señor normal, mejor que tú?
Sí. Me cuesta tanto... Pues mira, sé que hace en el 87 comprarse una casa suponía el sueldo de un joven de 3 o 4 años. Hoy sé que comprarse una casa es el sueldo de un joven de 17 años. Entonces, en ese aspecto sé que, por ejemplo, tuvo más fácil encontrar una vivienda. Pero generalizar sobre si tuvo una vida más fácil o no, no tengo ni idea.
A mí es que me gusta generalizar. Mira, Alberto, hay un libro que ha salido hace poco a la venta y que está provocando un debate muy interesante. Lo ha publicado una periodista que se llama Analía Plaza y se titula La vida cañón. Es un libro donde esta mujer de 36 años analiza a la gente que ya hemos superado los 55 y según ella influimos en las pensiones, en el turismo, en la vivienda y sobre todo en vosotros, en los millennials. Preguntamos en la calle...
Nuestros padres tenían nuestra edad, muchos pudieron comprarse casas y nosotros no podemos ni pagar la entrada a un piso.
Nuestra generación tiene bastantes menos oportunidades, todo ha subido muchísimo de precio, estudiar es carísimo, conseguir vivienda es muy complicado.
Muchas cosas son mucho más caras que hace 20 años, especialmente la vivienda, mientras que los salarios siguen siendo igual o peores que antes.
Y mucha más inestabilidad laboral.
Las condiciones que muchas veces las empresas piden para trabajar, siempre piden experiencia que no podemos adquirir porque es la pescadilla que se muerde la cola.
Acabaremos trabajando en empleos inestables, no podremos acceder a comprarnos una casa. Ya estamos viendo cómo el agua y la energía se están volviendo bienes de lujo. Y además hemos heredado un país donde se sufre la ansiedad y la soledad más que nunca, con ciudades contaminadas y un planeta en general con menos naturaleza.
No han dicho ninguna mentira.
¿Cuántas cosas?
Muchas cosas.
Cosas, muchas, más allá de la vivienda, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno. Analía dice en su libro que en general los boomers venimos de familias numerosas, que empezamos a trabajar muy pronto, que ya existía el bienestar del Estado, el estado del bienestar, llegamos a la universidad, nos pudimos comprar una casa, tener hijos porque teníamos un trabajo fijo y ahora ya mayores disfrutamos de esa vida cañón. Y pensamos además que los jóvenes, vosotros, os ahogáis en un vaso de agua. Y podríamos haber llamado a Analía, pero no.
Ajá.
Hemos llamado a una mujer que obtuvo un éxito editorial extraordinario. Y ese libro se llama Feria y empieza así. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Ana Iris Simón, buenos días.
Hombre, Ana Iris, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo, por favor. ¿Te imaginas?
Ya. Además es que, claro, tenéis la misma edad, o sea
sí,
que...
Sí, es verdad.
Sí. Y además es un poco confuso porque Analia y Ana Iris se parecen bastante y nuestras tesis parecen similares, pero yo creo que son contrarias. Porque, bueno, no he leído el libro de Analia, tengo muchísimas ganas de hacerlo, pero creo que hay una diferencia muy sutil entre muy sutil pero muy grande, que en realidad las hace completamente distintas, entre culpar a una generación llamada, pues eso, la generación langosta, se os llama a veces a los boomers, ¿no?, que arrasó con todo y no dejó nada para nadie más, y culpar al modelo económico. O sea yo no creo que los boomers hayáis arrasado con todo y no nos hayáis dejado nada.
Bueno, lo primero, que la responsabilidad de lo que está viviendo el joven con el precio de la vivienda, desde luego que no es de la generación de María José, o de los que tienen la edad de María José, ¿no? Tiene más que ver con, pues bueno, con los gobiernos que han gobernado desde entonces. Pero ¿cuál es tu tesis entonces, Ana?
Bueno, mi tesis es que en general bueno, lo primero que es vivir bien. O sea, para decir si vivimos mejor unos o vivimos mejor otros, lo primero que hay que definir es qué es vivir bien. Uh-huh. En términos de capitalista y puramente materialista, vivir bien sería tener cuantas más cosas mejor. También habría que definir qué cosas. Uh-huh. En términos, si ponemos, por ejemplo, en el centro el espíritu, los valores espirituales, probablemente las generaciones anteriores vivieron mejor que nosotros. Entonces, primero habría que definir eso. Si el progreso son cachivaches y derechos sociales, obviamente, y viajes claro, baratos, obviamente vivimos mejor porque tenemos el acceso a una tecnología que nuestros padres ni habían. Mi padre, que siempre me contradice mucho esta tesis, me dice, es que yo no tenía váter en mi casa. O sea, las clases obreras, claro. mi padre nació en el 66, tampoco es muy mayor, ¿no? Pero eso, creció en una casa que no tenía váter, que tenía el suelo de tierra, que yo cuando pienso eso digo, madre mía. Pero sí que es cierto que esa generación vio un progreso que difícilmente, económico y social también, que difícilmente vamos a ver las generaciones que vengamos después.
De todo lo que has dicho, yo entiendo que hay una pirámide de prioridades y entre ellas está la comida y la vivienda, ¿no? Que claro, cuando te fijas en la juventud o en la infancia de tu padre, pues es distinto al analizarlo desde ese espectro a cuando tu padre tenía 20 o 25 años, ¿no? Que ya pudo empezar a desarrollarse, a tener un trabajo, a con ese trabajo pedir una hipoteca, pagar la casa fácilmente, incluso no lo sé, a lo mejor una segunda vivienda, como es el caso de muchos de esa generación. Y quizá ahí resida lo que yo cada vez noto que hay más, sobre todo en las redes, es como una emoción, es decir, que entra dentro del plano emocional, ¿no?
Sí, sí, sí. Y un reproche generacional que me da mucho miedo, ¿no? Porque si acusamos a nuestros padres y abuelos de nuestras miserias, no vamos a acusar a los que realmente son responsables, que no son ellos, ¿no? Yo creo que sí que hay algo también muy emocional. Y luego una cosa muy curiosa, y es que cada generación quiere como enmendar los problemas de la generación siguiente y le acaba generando otros problemas diferentes. Pongo un ejemplo. Nuestros padres, por reyes, mi padre un regalo, por ejemplo, y da gracias, ¿no? Materialmente, pues crecieron con muy pocas cosas. Mi abuelo emigró a Alemania cuando le trajo una bici, mi padre todavía se acuerda de la bici, ¿no?, que le trajo su padre a Alemania. Y esa generación, los boomers, nos quisieron dar todo, y yo creo que demasiado, en el plano material, ¿no? Pues vais a tener todos los juguetes, vais a ir a todas las extraescolares. Y nos acabaron generando unos problemas derivados de precisamente darnos todo, como es esa baja tolerancia a la frustración.
Y es un péndulo, Ana, perdona que te corte, porque es que justamente esto que dices está cambiando ahora mismo con el hecho de que cada vez compremos ropa que quizás sea de mayor calidad, pero que nos dure mucho, porque venimos de comprar ropa de camisetas a 5 euros y de cambiarlas cada mes, ¿no?
Total. Bueno, yo lo veo yo tengo dos hijos, y lo veo en los desayunos que llevan los niños al recreo. Fuimos la generación a la que se nos dio bollicaos, poquito, bueno, no quiero decir marcas comerciales, pero cosas así súper azucaradas, porque a su vez nuestros padres no tuvieron todo eso y lo veían como una cosa moderna, claro, y algo muy chulo. Y nosotros somos los que mandamos a los niños con zanahoria y trocitos de manzana cortados al recreo, ¿no? O sea, el péndulo es... Y les acabaremos generando otros problemas por hacer eso, ¿no?
Entonces, de hecho creo, Ana, que fíjate, en este plano emocional que comentas, ahora mismo, por ejemplo, yo creo que se ha puesto en el centro el... importas tú, tus emociones y tus derechos. Sin embargo, quizá hemos dejado de mirar a las obligaciones que hemos tenido y que también tienen todas las generaciones.
Sí, se ve mucho también este péndulo en la salud mental, ¿no? Una generación como pues la de nuestros abuelos y padres, que quizá, por ejemplo, desatendió esa salud mental o la estigmatizó, pues aquel que tenía depresión pues era un estigma, aquel que tenía ansiedad o enfermedades mentales más graves, ¿no? Pues era muy, muy estigmatizador. Sin embargo, ahora, una amiga psicóloga mía maravillosa siempre me lo dice, me dice, es que patologizamos la vida y nos creemos que ir a terapia es necesario cuando mucha gente pues no lo necesita, ¿no? O sea, ahí también se ve mucho, ¿no? En el asunto de la salud mental, como las generaciones anteriores quizá no iban a terapia cuando lo necesitaban y como nosotros, la generación de los millennials o la generación Z, vamos a terapia sin siquiera necesitarlo.
Increíble.
Porque yo creo que también por ese vacío espiritual quizá, o bueno, será multicausal, ¿no? Pero
oye, pero te tienes que venir al estudio, Ana, sí, para hablar un día con nosotros.
Vale, cuando queráis.
Un día ahí y nos conocemos y nos abrazamos y estas cosas. Además, yo voy a ser padre ahora, claro, seguro que tenemos muchas cosas en común.
Pues le llevarás a tu hijo o a tu hija palitos de zanahoria y hummus de bollicaos ahí,
que será el
título
generacional. Y hummus. Claro, Ana y Simón, claro. Un beso muy fuerte.
Un besazo.
Muchas gracias, Ana.
Me encanta que me hayas traído, Ana, qué buena sorpresa.
Sí, a que sí, bueno, es que yo soy así. Yo soy un cofrecito. Y ahora te voy a hacer otra pregunta.
Canta esta canción.
¿Te gustaría ver a los jubilados en las manifestaciones acompañando a los estudiantes por sus derechos?
Sí, desde luego, desde luego, desde luego. Me gustaría que hubiese una transversalidad, no solo que tuviese participación en las manifestaciones de los jóvenes, sino en las que piden un precio justo para una vivienda que también le afecta a gente anciana, los que piden una mejor sanidad, una educación que funcione mejor, más profesores, más profesionales de todo tipo, el campo, la agricultura. Y quizá la generación Z pueda cambiar eso. ¿Has visto todo lo que está pasando en Marruecos, sí, y todo lo que pasó en Nepal? Es la, sí, primera vez en unos cuantos años en los que la generación... O sea, hay manifestaciones que no están promovidas u organizadas por instituciones, organizaciones, partidos políticos. Y eso puede ser interesante.
Hay esperanza. Con eso nos quedamos.
Hasta mañana, Mari.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos y con especial atención a las zonas que quedaron arrasadas por la dana. En Masanasa o en Catarroja, los vecinos han decidido aparcar en lo alto de los puentes para evitar que el agua se lleve los coches. Nos lo cuenta Gustavo, vecino de Catarroja.
Después de la experiencia vivida en la dana, todo el mundo está con, por lo menos con esa incertidumbre y esa precaución.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
A saber qué habrá hecho. Siempre igual con los gitanos. Ya ves, nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros. Mirar con distinta cara es racismo. Solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial denuncia. No mires hacia otro lado. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está funcionando el SER, el servicio de estacionamiento regulado, en una nueva zona de Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca. En concreto, estamos hablando de una zona que está dentro de las calles Antonio Machado, Sinesio Delgado Villamil y Alcalde Marín de Alzaga. Se amplía a 701 plazas más, 12 de ellas azules, el resto verde. Los vecinos que estén empadronados en el barrio, si me estás escuchando, ya sabes que ya puedes solicitar la autorización de estacionamiento de residente para aparcar sin que te sancionen en esas nuevas plazas. Se trata de una medida demandada precisamente por los propios vecinos del barrio tras las muchas complicaciones a la hora de aparcar en esa zona por la masiva afluencia de vehículos de otros barrios. Nieves es una de las vecinas que lo ha pedido.
Soy de las que lo solicité porque no había quien aparcara, porque cuando pusieron zona verde, la de arriba, empezaron a traer todos los coches aquí, con lo cual los que vivimos en esta zona nos quedamos sin plazas de aparcamiento. Entonces llevamos detrás de ello como 2 años y pico, 3 años, y al final nos lo han puesto. O sea que yo estoy encantada.
Gabriel también espera que con esta medida sea más fácil aparcar a partir de ahora.
Hay mucho coche. Al final no puedes tú ni aparcar en tu zona. Entonces tienes que buscar en otras zonas, que no puedes. Entonces es un lío. Donde vivo yo han hecho obra y han quitado más. Había más espacios para aparcar, han aumentado las aceras y han quitado aparcamientos. Con lo cual, peor, no puedes aparcar al lado de casa. Solo si tienes suerte.
Bueno, pues con esta nueva ampliación del servicio SER que se implantó en parte de ese barrio de Valdezarza a principios del año 2020... el número de plazas de aparcamiento reguladas son ya 2.421, 2.306 verdes y 115 azules. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya, 1 de octubre, comenzamos nuevo mes. Un día además, bueno, que casi veraniego en Madrid, con mucho sol en el cielo y con máximas de 26 grados en el centro de la capital. Ahora mismo los termómetros marcan ya 18 grados. Son ya las 12 y 20, casi 23. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en este momento os van a encontrar ya dificultades en la carretera 3, en el entorno de Rivas, hacia Madrid, en ambas direcciones. Se complica la M40 en Coslada hacia la autovía A2 y la M50 ya a su paso por Villaviciosa, Dodón y Boadilla del Monte, todo ello dirección norte hacia la carretera de A Coruña.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Te preocupa practicar deporte, entrenar o saltar por miedo a un escape? La incontinencia urinaria es más común de lo que parece, pero no debe aceptarse como algo inevitable. Durante años solo hubo soluciones incompletas, compresas, cirugías invasivas o tratamientos que actuaban como simples parches. Por eso nace Alinea, un tratamiento médico innovador, no invasivo y personalizado que ofrece resultados reales y adaptados a cada paciente. Descubre más en alinea.clinic. Alinea.clinic.
Tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Vaughan Groups, inglés en grupos reducidos por nivel, presencial u online y horarios flexibles. Empieza cuando quieras con prueba de nivel gratis. grupovaughan.com/vaughan-groups.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901-30-2010. Nuestra casa es tu hogar.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¡Bum! Así suena el reventón del día de Ahorra Más. Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como los 40.000 kilos de melón entero que ponemos a la venta solo hoy por 0,49 euros el kilo. Date prisa porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después ¡bum! Desaparece. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia y entre todos ellos también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Si tienes problemas de vista, seguro que te suenan estas palabras. La buena noticia es que corregir estos trastornos visuales y disfrutar de una vida sin dependencia de las gafas o las lentillas es posible. Y lo sabe muy bien el doctor Alfonso Arias. Él es jefe de oftalmología en los hospitales Vitas Madrid, Arturo Soria, Alicante y Medimar. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué diferencia hay entre la presbicia y la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo?
Bueno, la miopía, hipermetropía y astigmatismo son problemas refractivos del ojo que lo que ocasionan es problemas de visión a distancia cercana, a distancia lejana, además de visión borrosa. Estos tres aparecen en las primeras etapas de la vida, es decir, en gente joven. La presbicia, por el contrario, es la consecuencia del envejecimiento natural del cristalino y aparece a partir de los 45 años. Y lo que afecta es exclusivamente la visión de cerca, produciendo visión borrosa, cansancio ocular y en algunas ocasiones incluso dolor de cabeza.
Uh-huh. Y doctor, esta es la gran pregunta, ¿se pueden corregir?
Sí, en estos momentos existe la posibilidad de corregir cualquier defecto de refracción, tanto miopía, hipermetropía, astigmatismo como presbicia. Hay técnicas con láser y técnicas con los últimos diseños de lentes intraoculares que hacen que estos procedimientos pues sean precisos, seguros y con unos resultados que realmente alcanzan un porcentaje muy elevado de éxito.
Qué bien, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué soluciones ofrece Vitas?
Bueno, nosotros en Vitas, tanto en los hospitales de Arturo Soria, Alicante y Medimar, pues tenemos un equipo con una amplia experiencia y sobre todo con la tecnología más avanzada, tanto con láser de femtosegundo como con los distintos tipos de lentes que hemos comentado, uh-huh, como incluso con láseres CIMER. Y con esto, en principio, pues es verdad que la experiencia y la tecnología unida hace que los resultados sean satisfactorios en más del 95% de los casos.
Qué bien, qué bien.
Además, en el tema de la presbicia, pues sí, hemos sido pioneros en utilizar un tipo de lentes intraoculares diseñadas con la ayuda de inteligencia artificial, uh-huh, y que estas lentes, pues lo que consiguen al final es una visión más natural y que el rango de visión de lejos, intermedio y cerca, pues sea de forma muy parecida a la que tiene un cristalino normal.
Uh-huh. Y han sido diseñadas, dice, con inteligencia artificial.
Sí, con ayuda, ajá, de inteligencia artificial, buscando un diseño óptico que tenga los resultados que tienen otras lentes, pero uh-huh, eliminando muchas de los fenómenos adversos como deslumbramientos, visión de halos, etcétera.
Ya, ya, ya. Qué interesante. Doctor Alfonso Arias, jefe de oftalmología en los hospitales Vitas Madrid, Arturo Soria, Alicante y Medimar. Muchas gracias por estar en Herrera en COPE Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. tecnología también al servicio, cómo no, de la medicina, con muy buenos resultados. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. People are dancing. None of it is left. Look at it.
El Parlamento está en llamas, la gente está bailando, está escuchando a Harry Jackson, un youtuber de viajes que viajó a Nepal pues para hacer un vídeo del país y que de repente, cuando estaba en Katmandú, se convierte en testigo accidental y en cronista de las protestas de la generación Z nepalí, que llega un momento en el que en el Parlamento deciden que van a bloquear o van a limitar el uso de las redes sociales, creo que incluso eliminarlas, y dicen hasta aquí. Salen a la calle, se organizan a través de TikTok y formaron un lío impresionante. Y ahora quiero que escuche esto otro. Está escuchando a la generación Z marroquí protestando en Marruecos. Jóvenes de 20 a 30 años que han salido a la calle en al menos, tengo entendido que, 11 ciudades para intentar frenar la corrupción y la celebración del Mundial. Piden una mejor sanidad, una educación, también más oportunidades. Es verdad que Marruecos ha vivido unos últimos años de cierto crecimiento macroeconómico. Es algo parecido a lo que pasa en España, ¿no? Que los datos macroeconómicos luego no reflejan la realidad de muchos jóvenes. Déjeme exactamente saber qué está pasando en Marruecos. Para eso hemos llamado a la mejor, a nuestra buena amiga y corresponsal Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días, gracias.
Oye, cuéntame, ¿qué está pasando en Marruecos?
Sí. Bien, pues se lo estabas diciendo muy bien, ¿no? Son nuevos focos de protesta en las principales ciudades del país, especialmente en ciudades como Rabat, Casablanca, Tánger, que tú lo estabas diciendo, están viviendo una transformación muy rápida, un desarrollo económico galopante, acelerado. ¿Y eso qué significa? De grandes infraestructuras, de grandes espacios públicos, de nuevas zonas verdes, de un boom urbanístico bestial, hotelero. Pero claro, eso no tiene impacto en lo que entendemos como desarrollo social, es decir, qué ocurre con la vivienda, con el acceso a la vivienda, qué ocurre con la sanidad pública, con la educación pública, que esos son las prioridades, los verdaderos desafíos. Hay una desconexión entre infraestructuras, turismo y el futuro del Mundial 2030 con la vida cotidiana de nuestros jóvenes que o están estudiando o quieren trabajar en formación profesional, pero bueno, pues se ven enfrentados, Alberto, a sueldos muy bajos, a una vivienda cara o a una sanidad deficiente. Y todo eso hace que efectivamente, ante ese boom que estamos siendo todos testigos y yo la primera, pues haya una desafección y hay una protesta que estaba antes en las redes sociales solamente. Desde hacía unos meses yo veía que había una nueva organización de juventudes en barrios de ciudades como la de Rabat, donde yo vivo desde hace 20 años, y hay unos barrios aquí, Alberto, en donde están demoliendo chabolas, casuchas, otros edificios más dignos porque quieren preparar esas zonas frente al mar para pues una nueva estética de cara a ese mundial, ¿no? Entonces la gente joven ya llevaba tiempo enfadada y al final pues ha estallado en este momento, ¿no? Pero digamos que el contexto económico, el contexto social es este, el cansancio, el hartazgo. Y a pesar de disfrutar de esos espacios verdes, de ese tren de alta velocidad, bueno, después está lo esencial, ¿no? Y eso esencial todavía no han sido capaces las élites económicas y el gobierno concretamente de hacer frente, ¿no?
Claro. Claro, claro, que yo estaba leyendo, esta mañana leía un jardinero, por ejemplo, que un trabajo sin cualificar no llega a los 300 euros al mes y puede cobrar 150 euros incluso, que claro, viendo cuenta también que uno de los porcentajes, yo leía, y quiero que me lo confirmes, Beatriz, que creo que es el 55% de los jóvenes los que se plantean huir de Marruecos y emigrar para buscar otras oportunidades, ¿no?
Claro, el éxodo, el mirar hacia Europa o hacia otro destino, puede ser Oriente Medio, ¿no? Está en la vida de estos jóvenes. Estamos hablando de Rabat, por ejemplo, con respecto a un jardinero Si tú a un jardinero le vas a dar 150 euros como sueldo y viajando fuera de territorio marroquí, es decir, emigrando a Europa, puedes recibir hasta 500 o 700 euros mensuales. Evidentemente que emigrar de manera clandestina o de manera regular va a ser siempre un objetivo. Yo recuerdo también, Alberto, yo trabajé mucho en las zonas rurales en el sur, en lo que llamamos Calase Ragna, zonas rurales de ganaderos, agricultores. Eran jóvenes ganaderos y jóvenes también agricultores que estaban ganando unos 5 euros al día. Entonces, claro, preferían vender su ganado, preferían vender sus animales, preferían pedir incluso un préstamo personal, un crédito, un microcrédito al banco y con ese dinero pagar una red que le llevara hacia Europa a través de la vía marítima. Este es el Marruecos de las dos velocidades, al que ya se refirió el rey Mohamed VI en su último discurso en el verano de 2025, ¿no? Esto fue muy importante porque su majestad el rey habló y denunció el Marruecos de las dos velocidades, la del mundo rural, la del mundo urbano, y pide a las fuerzas de este país, las fuerzas de un Estado, las élites económicas, las élites políticas, que trabajen precisamente para ir contribuyendo a estrechar esa frontera, ¿no?, tan grande entre el mundo rural y el mundo urbano. Porque al final, Alberto, esto es muy importante, a la gente no le gusta irse de su casa. Claro. A la gente le gusta estar en su hogar, con su familia, en su zona de confort. Pero estás obligado en un momento determinado a aspirar, a tener grandes oportunidades. Y entonces, bueno, en las manifestaciones escuchábamos a la gente decir: yo no quiero irme, yo no quiero emigrar, yo no quiero salir fuera, salvo para vivir una experiencia personal, porque yo lo decido, ¿no?
Claro.
No porque al final mi sistema me obliga y me empuja.
Claro. Bueno, Beatriz, te iré llamando porque, bueno, yo sé que está viendo algunas detenciones, pero sé que es un movimiento que es muy difícil frenarlo, porque, en fin, a través de Discord y de TikTok es un tema descentralizado. Yo esta mañana me preguntaba a las 6 si la generación Z va a cambiar el paradigma de las manifestaciones en el mundo y, en concreto, en España, que hace 10 años me cuesta recordar manifestaciones que hayan sido convocadas a través de un sindicato, un partido político, una organización, un think tank, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, seguimos hablando, Beatriz.
Muchísimas gracias, Alberto, por estos minutos para explicar ese contexto tan importante de un país que lo tenemos enfrente, porque desde Cádiz hasta Tánger son 40 minutos. Gracias.
Un beso, Beatriz. Muchas gracias. Alejandro Requeijo, buenos días.
Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, me has pasado una cosa. Yo desconocía la afición que hay en Marruecos con el tema del fútbol y he visto estadios bastante llenos, en los que además combinan cánticos de apoyo hacia sus equipos y también alusiones a la justicia social, ¿no?, y críticas al gobierno por distintos asuntos, como puede ser la corrupción o la traición a Palestina.
Sí, es muy impresionante y además, fíjate que acabamos de escuchar a Beatriz y cómo estas protestas están muy relacionadas con el dispendio que está haciendo ese país con los estadios de fútbol. Está el Mundial del año 2030, pero en diciembre, es decir, dentro de, como quien dice, unas semanas, albergan partidos de la Copa África. O sea que está a las puertas estas protestas, si no se solventa antes, pueden ser realmente un problema grande de seguridad. Yo, el vídeo que te he pasado es de la afición del Raja de Casablanca, que es el estadio, bueno, pues el equipo más popular de Marruecos. Para que la gente se haga una idea, porque no estará viendo el vídeo, es una afición más al estilo argentino. Es decir, son estadios efectivamente abarrotados, con gradas populares, todas de pie, con cánticos multitudinarios. Y ya desde hace unos años, ese vídeo no es actual, es de hace pues 4 o 5 años, efectivamente en sus cánticos combinan los mensajes de apoyo a su equipo con reclamaciones en clave de justicia social, ¿no? He destacado aquí unos versos que dicen algunos de estos cánticos, insisto, que se escuchan en los estadios, detrás de las porterías, ¿eh? Dicen: las autoridades lo han llenado todo de problemas, la corrupción de los gobiernos, el árabe está viviendo con muchas dificultades, su futuro se ve oscuro, nosotros sabemos lo que está pasando. Este tipo de cosas se escuchan en gradas de estadios que tienen mucho arraigo popular. Casablanca es uno de ellos, es una de las ciudades donde se están produciendo estas protestas, pero no solo. Claro. Yo siempre digo que ahí conviene escuchar muchas veces los pequeños lugares de expresión que hay en países donde no es tan fluida para saber qué está pasando, sobre todo en un país como es Marruecos, que recordemos que la primavera árabe, por así decirlo, se cerró en falso.
Desde luego. Oye, quiero que escuchemos a Yolanda Díaz.
No podemos legitimar esta farsa. No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos, ni una paz que solo busca consolidar la impunidad de Israel.
Esto es las palabras sobre el acuerdo al que han llegado Trump y Netanyahu, al que le ha dado el visto bueno el gobierno de Pedro Sánchez. Supongo que ahora mismo es terreno de posicionarse, ¿no, Alejandro?
Sí, estamos casi minuto a minuto viendo las reacciones y sobre todo esperando la respuesta de Hamas, que sobre quien se ha puesto toda la presión de este acuerdo, que yo llamaría acuerdo de paz. Para mí acuerdo de paz es algo para que la gente nos entienda, algo más estilo Oslo en los años 90. A mí esto me parece más que tiene que ver con un ultimátum pensando en la urgencia de que deje de morir gente. Pero es cierto que no resuelve lo fundamental en la postura en la que siempre tradicionalmente ha estado la izquierda internacional y también en España. No resuelve lo fundamental porque cierra la puerta prácticamente a los dos estados. A mí me da la sensación de que los países árabes se han conformado con muy poco, que es con una garantía algo difusa de que Israel no se va a anexionar ni Gaza ni Cisjordania, pero mientras no se desmantelen los asentamientos que hay en Cisjordania, donde se calcula que viven un medio millón de judíos aproximadamente, es absolutamente inviable la creación de un Estado palestino. Y en eso está pensando Sumar, como están pensando buena parte de la izquierda internacional. Ahora bien, claro, si mañana Hamas acepta el acuerdo, pues ¿en qué situación quedan estas palabras de Yolanda Díaz? Habrá quedado, bueno, pues un poco fuera de lugar. Lo urgente es que deje de morir gente. Y eso es un poco lo que ha motivado la presión unánime, ahora sí, que se está haciendo sobre Hamas. Yo, si me permites la reflexión, Alberto.
Claro.
Claro, si ahora existe una cierta conciencia internacional de que podemos estar cerca de esa solución para que deje de morir gente, después de haber puesto toda la presión sobre Hamas, igual esa unanimidad de poner toda la presión sobre Hamas podría haber llegado antes.
Es que, claro, yo cuando veía que la pelota estaba sobre el tejado de Hamas y que incluso había muchos países árabes que aceptaban o que veían con buenos ojos esas 20 medidas, claro, yo lo que no le escuché a Yolanda Díaz en cuanto a, pues luego después de este corte, pues ella propone una solución, ¿no? Que es verdad que pasa por los dos estados y tal, pero en ningún momento requiere o exige a Hamas ningún tipo de entrega de, en fin, de cese, porque al final si todo está sujeto al gobierno de Hamas, que a pesar de que hayan sido votados en la franja es un grupo terrorista, pues apaga y vámonos. Es decir, todo lo que no empiece para mí con un cese inmediato de la actividad total de Hamas, tampoco puede contemplar dos estados.
Eso, por supuesto, mientras esté ahí jamás no va a haber esa posibilidad por parte de Israel. Es cierto que lo que se le pide a jamás a mí me parece un poco bisoño, un poco ingenuo, es decir, básicamente lo que se les pide es una rendición unilateral donde se les promete una amnistía para aquellos que quieran salir de la franja. Es cierto que se aparca aquella chaladura de convertir Gaza en un resort echando a su población, eso se ha aparcado, no está dentro de los 20 puntos, pero desde luego que plantea complicaciones como, por ejemplo, el situar a largo plazo el control de la franja a la Autoridad Nacional Palestina, que está dirigida por un señor de 89 años, que lleva 20 años sin convocar elecciones en Cisjordania, que genera un fuerte rechazo dentro de la franja. La solución, desde luego, que a largo plazo no es ni mucho menos sencilla. Es cierto que la prensa local, tanto la israelí como la palestina estos días, sí que está poniendo énfasis o le está dando cierta relevancia a otra de las cuestiones que se recogen en esos 20 puntos, que es la liberación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y otro alto número de presos detenidos desde el 7 de octubre. Eso, en un momento determinado, sí que se plantea como una medida golosa para que jamás sí que como mínimo pueda plantearse la posibilidad de aceptar el acuerdo, al menos en sus términos fundamentales.
Lo que más interés me causa, Alejandro, es saber cuál es el nivel de aceptación que hay entre los palestinos sobre jamás y cómo va a cambiar ese nivel de aceptación en función a la respuesta que dé jamás.
Datos empíricos no te podría dar, porque es difícil en la franja hacer encuestas fiables sobre el grado de aceptación que ha tenido jamás. En estos últimos dos años de bombardeos es cierto que ha habido protestas internas dentro de la franja, pero tampoco han llegado a doblegar la voluntad de jamás. Es difícil, ellos tienen las armas, tienen el poder y tienen la violencia, como demostraron en el año 2007, 2005, 2006, cuando echaron a sangre y fuego a los representantes de la autoridad nacional nacional palestina, pero lo que sí que se están trasladando en las informaciones que yo he podido leer hace apenas unos minutos, por ejemplo en Haaretz, es que los testimonios de ciudadanos normales, no cuadros de Hamas, sino ciudadanos normales de la franja, es que coinciden con esa lectura de cualquier acuerdo, pero que paren las bombas.
Requeijo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Pilar García de La Granja, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal, Alberto Herrera?
Pues mira, expectante, ¿no? Y viendo a ver si es hoy el día en el que Hamas decide decir algo o esperamos a mañana, no lo sé.
Bueno, nosotros vamos a estar en Israel, ¿no? Para conocer cómo se están viviendo estas horas a la espera, efectivamente, de que este grupo terrorista, porque estamos hablando de un grupo terrorista, no de unos señores normales que pasaban por allí, ¿verdad? Tome una decisión. En todo caso, yo creo que la presión internacional es tan extraordinaria para que realmente aquí se llegue a un acuerdo y que sea un primer paso para algo mejor y empezar a reconstruir vidas, está claro, ¿no? Además, imagínate que jamás que los terroristas dicen que no. Bueno, ¿cuál es el plan B, ¿no? Claro. Vamos a estar con Arandete desde Washington para que nos lo cuente. Pero ya todo lo que suceda estará sobre las conciencias de estos terroristas, ¿no? La población en gazatí, bueno, pues puede haber unos tipos terroristas a los que votaron en su día y que son los que comenzaron todo este follón, pero la gran mayoría de la población lo que quiere es vivir en paz y tener un futuro, ¿no? Y un futuro para sus hijos. Vamos a ver qué es lo que están pensando también como plan B en Estados Unidos. Y te decía que estamos siguiendo muy de cerca a la flotilla esta de Yupis acercándose. Efectivamente, porque ya sabes que anoche el gobierno español dijo que el buque Furor, el buque militar que hemos enviado, no va a entrar para proteger a la flotilla en la zona de exclusión.
Correcto.
Y parece que la flotilla está entrando en la zona de exclusión y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, ¿no?
La verdad que este tema de la...
Mira, a mí me
de
pone...
la flotilla, lo primero, yo me pregunto muchas veces quién tiene un mes y medio para
¿estáis de vacaciones en el mar?
No quiero decir vacaciones, pero yo qué sé, mes y pico, y también se tarda tanto en llegar a Gaza. Tan malos eran los barcos que se han tenido para tantas veces, y no lo estoy diciendo con recochineo, de verdad que son preguntas que me generan una curiosidad. Vamos, en fin, te escucharé para que me cuentes todo en Mediodía Cope.
Y vamos a hablar con la viuda del guardia civil asesinado en Héctor Vega en el año 18, que ahora ya sabes que los tribunales le han dado la razón y será el Ministerio del Interior quien tenga que indemnizarla. Y si esto abre la puerta a otros casos, por ejemplo, estoy pensando en los guardias civiles asesinados en Barbate, ¿no?
Uf, tremendo. Te escucho, Pilar.
Un besito.
Un beso.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Programa doble de una voz inolvidable.
Camino, camino, camino.
Yo me llamaré en las tablas.
Rocío Dúrcal.
Correcto, como dicen en la televisión.
La chica del trébol.
Hay que arreglar esas uñas y ese cabello y ese visage.
Y amor en el aire.
Señores pasajeros, por favor, abróchense los cinturones y no fumen.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Tengo que encontrar...
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más... que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC de pesca sostenible por medios o enteros a 10,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con algún que otro llanto, como es normal cuando hay pinchazos.
¡Ay!
Ha arrancado hoy en Madrid la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial, ya sabes, el principal causante de la bronquiolitis en bebés. Desde este miércoles, los nacidos entre abril y septiembre van a recibir la vacuna con cita previa en 9 hospitales de la región y también los que nazcan a partir de hoy, bueno, pues recibirán esa inmunidad en las maternidades públicas antes de recibir el alta. Ana es una de las primeras madres que ha acudido con su hijo de apenas 1 mes y unos días al Hospital Gregorio Marañón.
Fenomenal, pues estamos, cogí cita el día 1 porque quería cuanto antes ponérsela, que el VRS es muy peligroso y causa mucha enfermedad en los niños pequeños, entonces cuanto antes mejor. Bueno, es que soy pediatra, entonces lo vivo muy cerca y el VRS es, vamos, de lo que más tememos los pediatras, que ingresan muchísimos niños, algunos en la UCI, entonces cuanto antes estén protegidos del VRS, mejor.
En total se espera proteger a unos 50.000 niños madrileños. La temporada pasada esta medida logró reducir los ingresos hospitalarios por esta infección en un 90%. Una buena noticia para las familias, sin duda, y para nuestra sanidad. En el Hospital Gregorio Marañón, haciendo guardia desde primera hora, está Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntame, ¿han pasado ya por ahí muchos padres, muchas madres y muchos bebés llorando o no tanto?
Bueno, han pasado tantos bebés por aquí que para hoy no se ha quedado ni un hueco libre. Todos, bueno, tenían prisa por que los bebés pudieran estar sanos cuanto antes. Estoy en la sala de vacunación, que por cierto es un cuarto monísimo, lleno de juguetes, de dibujos, tiene hasta planetas colgando.
Mira.
Y bueno, sí, hay llantos, evidentemente, pero nada, el segundillo que dura el pinchazo y ya está. Poco más.
Y
aunque,
poco más.
Aunque te digo que da lástima igual, ¿eh?
ya.
Y bueno, nada, la historia es que, claro, para muchos bebés es su primera vacuna y para muchos padres es el primer mal trago que pasan, que te digo que lo pasan casi peor.
Sí, yo doy fe de eso. Alguna vez cuando he tenido que ir a llevar a mi hijo a vacunar, pues yo lo he pasado fatal, incluso me tenía que salir fuera de la sala porque si no lo posaba, pues es lógico.
Da una lástima, vamos, me da hasta a mí, imagínate. Pues nada, aquí tengo además a Nuria y a Marta, que son las enfermeras que están aquí vacunando a los niños. Chicas, ¿cómo se pincha a un niño tan chiquitillo?
Pues mira, nosotros siempre les preguntamos si dan el pecho, porque al final es una forma en la que van a sentir mucho menos dolor. Entonces pedimos a los padres que se lo pongan en brazos, que le sujeten las manitos para que evitar que en el momento del pinchazo pues se pinchen con la aguja, etcétera. Y agarramos la cara anterolateral del muslo y desinfectamos un poco con clorexidina y automáticamente pinchamos.
Porque, ¿qué es exactamente lo que pincháis? ¿Es una vacuna? ¿Qué son las defensas? ¿Es el virus?
Exactamente, una vacuna como la que conocemos, lo que hace es inyectarte el virus para que tu cuerpo genere los anticuerpos. Esta vacuna directamente no es una vacuna como tal, sino que son los anticuerpos, es una inmunización.
Uh-huh.
Entonces, lo que hace es protegerte del virus sincitial, que es un virus respiratorio, que es muy frecuente en menores de 6 meses y que provoca muchos ingresos hospitalarios, bronquiolitis y muchos ingresos en la UCI.
¿Da algún tipo de síntoma?
no se han registrado que den síntomas graves. Igual, como no es una vacuna, igual solo se te irrita un poco, se enrojece la zona, pero no suele dar ni fiebre ni otros síntomas.
Chicas, ¿y por qué es importante que los bebés se pongan esta vacuna?
Porque este virus respiratorio sincitial, como ya ha dicho mi compañera, puede causar la bronquiolitis. Entonces, en la población más vulnerable, que son los menores de 6 meses, puede producir problemas respiratorios, infecciones graves, que muchas de ellas han llegado a causar ingresos prolongados en la UCI. Entonces, al final, con esto lo que conseguimos es reducir esos ingresos y que haya menores problemas a largo plazo de los bebés.
Pues ya lo has escuchado, Mónica, mejor prevenir que curar. Bueno, las chicas están aquí de 9 a 8 de la tarde y los viernes vacunan a los bebés de riesgo, los que una bronquiolitis pues se les puede complicar incluso más. Van a vacunar a más de 500.000 bebés desde hoy hasta la primera semana de noviembre.
Eso es, 50.000 bebés, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a Nuria, a Marta y a mi compañera Sofía.
Gracias a ti, Mónica.
Adiós. Hasta luego. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas.
Herrera en COPE.
Ven en sueños.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad 0, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Hola, soy la toalla de baño que incluso lavada aún huele a húmeda. Dedico a las bacterias mi nueva canción. Todo me huele a ti.
Si tu ropa canta, es por las bacterias. Añade Sanitol desinfectante textil a tu colada y elimina el mal olor de raíz. Sanitol textil. Adiós bacterias, adiós mal olor.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
60 millones de espectadores, más de 100 premios internacionales. Tras 21 años triunfando en Broadway, llega a Madrid el musical que dio lugar al fenómeno, Wicked. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Nunca un musical voló tan alto. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Los Miserables, el musical más aclamado de todos los tiempos, estrena en Madrid celebrando su 40 aniversario. Los Miserables, una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Teatro Apolo, entradas en miserableselmusical.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que en pocas horas, previsiblemente después de comer, se va a abrir a los fieles la capilla ardiente en la cripta de la Catedral de la Almudena para velar el cuerpo de José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid que ha fallecido esta madrugada a causa de un infarto. Acababa de cumplir 50 años y era el segundo obispo más joven de España. Tomó posesión de su cargo en abril de 2024 de la mano del Papa Francisco. Todo su ministerio sacerdotal ha estado vinculado a Madrid. En el momento de su nombramiento era rector del Seminario Conciliar madrileño.
Yo creo que nuestra tarea fundamental ahora mismo es pues intentar ser instrumento del Señor para que esta Iglesia de Madrid siga siendo un referente de vida, de esperanza y de misericordia para toda la ciudad de Madrid y ojalá para todos los que aquí lleguen.
Así hablaba de su trabajo aquí en Madrid, en nuestra comunidad, en una entrevista en la linterna de la Iglesia realizada el año pasado, en julio, tras su ordenación como obispo. Te recuerdo que a las 7 de la tarde la Catedral de la Almudena va a acoger una misa funeral presidida por el arzobispo de Madrid, José Cobo, y mañana jueves a las 12 va a tener lugar la misa corporis sepultus.